Ahora vayamos a Levítico 23. Aquí es donde todos los días santos de Dios son guardados. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero es que estas son leyes ceremoniales. La verdad es que no lo son. Y tenemos un CD, el cual ustedes pueden solicitar, que dice, se llama, ¿qué vino primero, el día o la ceremonia? Y aquí vemos que el día vino primero. El día de la Pascua fue dado mientras ellos estaban en Egipto, y el primer día de panes sin levadura mientras ellos estaban en Egipto. Toda la fiesta de los panes sin levadura fue dada mientras ellos estaban en Egipto. Y llegaron al monte Sinaí y recibieron los 10 mandamientos en el día que llegó a ser el día de Pentecostés. Así que nosotros tenemos que entender que hay mucho más aquí en la Biblia que lo que a la gente le gusta decir, pues nomás recházalo. Porque como sabemos, la mente carnal quiere escuchar que ya no necesita obedecer a Dios. Y si a usted le gustan esos argumentos, entonces usted tiene una mente carnal. Porque mientras profesa con sus labios que quiere salvación y que quiere a Dios, realmente usted no quiere obedecerlo cuando se trata de poner manos a la obra y hacer lo que Dios dice. Ahora vayamos a Levítico 23. Como lo dije, este será un resumen. Verso 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, y estas le pertenecen a Él. Por eso es que son las fiestas del Señor, las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Así que como ven, la verdad es que cualquiera que está enseñando o predicando, inclusive desde la época de Moisés, lo único que pueden hacer es proclamar lo que Dios ha dicho. De hecho, cuando leen aquí todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, siempre dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Todo lo que Moisés hizo fue transmitir las palabras de Dios a los hijos de Israel. Otra cosa que deben entender es que la iglesia en la actualidad es el verdadero Israel de Dios. Piensen en eso, aunque eso lo estudiaremos en alguna otra ocasión. Ahora, continuamos en el verso 3. 6 días el trabajo será hecho. Entonces, el día sábado es una fiesta para Dios. Justo como lo dice en Éxodo 31:13, verdaderamente guardarán mis sábados. El primero es el sábado semanal. Pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Este es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Ahora leamos el verso 4. Verso 4, entonces es el resumen de todo lo que viene después de eso. Ahora entendamos algo muy profundo aquí. La forma en la que Levítico 23 está organizado es esta. Comienza con el sábado semanal primero. Este es la autoridad suprema para todos los sábados anuales. Y así como guardas uno, tienes que guardar los otros. Verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor. La misma declaración con la que se describe al sábado. Santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Así que no tenemos otra obligación más que proclamarlas, nada más. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Yo escribí un libro bastante grueso de 500 hojas, llamado La Pascua Cristiana, el cual cubre y explica todo lo referente a la Pascua, comenzando desde el principio de esta con Abraham, a través de la historia, hasta el día de la Pascua cuando Cristo fue crucificado. Y como ese es el día en que se renueva el pacto para los cristianos en la actualidad, Satanás ha hecho todo lo posible para destruirlo, pervertirlo, difamarlo, para hacer que la gente no guarde la Pascua, y para hacerlo algo que ellos no quieren hacer. Y él lo ha sustituido con todo tipo de cosas, como la cena del Señor, la comunión, la Eucaristía y todas esas cosas, las cuales no tienen nada que ver con la Pascua cristiana. Así que pidan el libro. Este les dará un entendimiento completo y detallado y explica la maravilla que Dios ha hecho por medio del sacrificio de Cristo para que entendamos por qué estamos aquí. ¿A dónde vamos? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Y ustedes necesitan ese libro. Y necesitan leerlo y comprenderlo. Entonces, el primer mes, de acuerdo al calendario de Dios, cae generalmente en los meses de marzo y abril del calendario romano. Pero varía, porque el calendario que Dios nos ha dado, el calendario hebreo calculado, es un calendario lunar solar, el cual coordina los movimientos de la luna para los meses y el movimiento del sol para los años, y armoniza todo de manera perfecta para cumplir los mandamientos de Dios para los días santos. Ahora continuamos en el verso 6. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Y hay un gran significado en esta fiesta, porque conmemora cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y Dios dio su pacto a Abraham en ese día. Ese es un día fantástico, pero para la gente que no lo guarda, se les hace muy raro. Y dicen, ¿comer pan sin levadura? ¿Qué es eso? También eso se les hace bien raro, ¿verdad? Ahora, fíjense, deben comer pan sin levadura 7 días, porque son lecciones para nosotros, y usted aprende cuando obedece. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. Entonces, habla acerca de una ofrenda por fuego, pero acuérdense, el día fue primero, no la ofrenda. El día es un mandamiento para cumplir. La ofrenda de un animal era la ceremonia. Y el séptimo día es una santa convocación. Luego, él da todas las instrucciones, comenzando en el verso 9 hasta llegar al verso 21, acerca de cómo contar para Pentecostés. Eso no lo vamos a ver en detalle, pero si usted quiere saber cómo contar para Pentecostés, nosotros tenemos muchos CDs acerca de este tema. Tenemos 2 folletos que muestran cómo contar para Pentecostés. Con gusto se los vamos a enviar a quienes nos lo soliciten. Pero sin embargo, cuando usted llega al día 50, el día de Pentecostés, él dice en Levítico 23, verso 21, y proclamarán en el mismo día que este sea una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Ahora vayamos al verso 24. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado, un memorial al toque de los cuernos del carnero. ¿Qué es? La fiesta de trompetas. Tal vez usted nunca había escuchado acerca de la fiesta de trompetas. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Les diré rápidamente, representa el retorno de Cristo a esta tierra. Ahora vayamos al verso 27. También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. En inglés es atonement, at-one-ment, es decir, el día de ser uno con Dios, el cual es especial y por sobre el día de la Pascua, el cual proyecta el sacrificio de Cristo. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Y aflicción significa que ayunarás sin comer alimento o beber agua. Esto es el día séptimo el día décimo del séptimo mes. Ahora el verso 32 dice, será para ustedes un sábado de descanso y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado. Por eso es que sabemos que todos los días santos de las Escrituras comienzan a la puesta del sol. Ahora continuamos aquí en el verso 34. Habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Y son 7 días completos. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Es lo que ahora llamamos el último gran día. Ahora, es una asamblea solemne y no hará ningún trabajo servil en él. Ahora, noten el resumen aquí. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Eso es lo que son. Son sábados anuales. Ahora veamos el verso 38. Además de los sábados del Señor y además de sus regalos y además de todos sus votos. Y lo demás. Lo que quiero resaltar aquí es que los llama los sábados. Ahora, recordemos que donde comenzamos este segmento era verdaderamente guardarán mis sábados. Estos son los sábados de los que está hablando. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso en el Antiguo Testamento y posteriormente pasaremos al Nuevo Testamento y veamos cuáles son los días que guardaron. Entonces encontramos que en el libro de la ley o el libro de Números, Números 9, que los hijos de Israel guardaban la Pascua. También encontramos en Josué 5 que guardaron la Pascua ahí y que guardaron también la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, a través de toda la historia de Israel, como vimos mientras repasamos todas estas series acerca del sábado, todas las veces que se apartaban de Dios, se apartaban del sábado y de las fiestas santas, y se volvían para observar todas las festividades paganas de los pueblos que los rodeaban. Y entonces, cuando Dios les mandaba a un juez para que los levantara, éste les traía las leyes de Dios. Entonces eran obedientes y guardaban los mandamientos mientras el juez vivía. Después, Dios instituyó el reino bajo Saúl, y luego posteriormente sobre David. Y después estableció el templo con Salomón, y dio todos los rituales para el templo. Y de nuevo, volvemos a encontrar que toda la historia de los judíos y todo el pueblo de Israel era que entraban en ciclos de guardar los mandamientos de Dios y después se volvían a los deseos de sus corazones, de todas las religiones paganas que los rodeaban. Cuando había un resurgimiento, se volvían a Dios. Entonces encontramos en 2 de Crónicas 30, que cuando Ezequías volvió al pueblo de Israel de toda su idolatría y de guardar el domingo y la Navidad y el Halloween y todas las cosas paganas que ellos hacían, ellos guardaron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora vamos a 2 de Crónicas, capítulo 35, y encontramos al rey Josías. El rey Josías se arrepintió de sus pecados. Hizo que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Les hizo pacto con Dios para que cumplieran sus leyes, sus mandamientos, guardaran su sábado y sus días santos. Y encontramos en el principio de 2 de Crónicas 35:1 lo que hizo Josías. Y Josías guardó una Pascua al Señor en Jerusalén, y ellos mataron la Pascua en el 14º día del primer mes. Cuando el pueblo de Dios se volvía a él de su apostasía y de sus pecados, volvieron a guardar el sábado, la Pascua, los días santos, y lo podemos encontrar y leer en el resto del capítulo, que guardaron la fiesta de los panes sin levadura con gran gozo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, porque por sorprendente que parezca, hay más referencias en el Nuevo Testamento acerca de las fiestas de Dios, de la Pascua, que las que hay en la historia de los reyes de Israel. Ahora sigamos y veremos acerca de Jesucristo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Pecó Jesucristo alguna vez? No. ¿Guardó el sábado? Sí. ¿Guardó la Pascua? Sí. De hecho, veremos que Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Debemos seguir su ejemplo y sus pisadas? Sí. Noten lo que hizo Cristo. Vayamos a Lucas 2 y veamos donde él y su familia guardaron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora comencemos en el verso 40. Y el niño pequeño creció y se volvió fuerte en espíritu, siendo lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora sus padres fueron a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua, y cuando tenía 12 años de edad, ellos subieron a Jerusalén acorde a la costumbre de la fiesta. Entonces, ¿qué días guardó Jesucristo? Permítanme explicar aquí, Jesús nunca guardó el domingo como el día santo semanal. Ahora, sabemos que en el día de Pentecostés cae en el primer día de la semana. Él guardaba Pentecostés, pero no porque cayera en el primer día de la semana. Lo guardaba en ese día porque así lo había ordenado Dios. Y como veremos, uno de los argumentos de que la iglesia comenzó en el primer día de la semana es intrínsecamente un argumento incorrecto, como veremos. Ahora, continuemos y veamos qué más hizo Jesús. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día sábado y se paró a leer. Ahora, en el griego, el día sábado aquí significa en el día de las semanas, que es el día de Pentecostés. Entonces, Encontramos a Jesús guardando Pentecostés en Nazaret, donde él siempre guardaba el sábado, y Pentecostés es llamado un sábado, aunque Pentecostés cae en el primer día de la semana cuando lo contamos correctamente. Eso es lo que guardaba Jesús. Vayamos ahora a Lucas 22 y veamos hacia el final de la vida de Jesucristo, y por supuesto, él habría de convertirse en nuestra Pascua. Pero aquí en Lucas 22 comencemos en el verso 7. Entonces llegó el día de los ácimos, en el cual era obligatorio matar los corderos de la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, vayan y preparen la Pascua por nosotros para que podamos comer. Jesús no guardó una cena del Señor. Jesús guardó la Pascua. Y en Juan 13 encontramos que participaron en el lavamiento de pies. Y cuando los verdaderos cristianos participan de la Pascua de la manera apropiada, hay lavamiento de pies y participan del pan y del vino. Ahora vayamos al verso 14. Cuando la hora había llegado, él se sentó y los 12 apóstoles con él y les dijo, con verdadero deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Entonces esto es lo que guardó. Ahora, verso 17. Y tomó una copa, y después de dar gracias, dijo, tomen esto y divídanlo entre ustedes, porque les digo, no beberé en absoluto del fruto de la vid hasta que haya venido el reino de Dios. Y tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió y lo dio a ellos, diciendo, este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes, esto háganlo en memoria de mí. En la misma manera también tomó la copa después de cenar diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no testamento, pacto. Por cierto, usted necesita saber acerca de la ley del pacto. Esto abrirá su mente y sus ojos acerca de lo que en realidad se trata el nuevo pacto. Eso lo cubro en gran detalle en el libro de la Pascua Cristiana. Este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Y pacto tiene un significado mucho mayor y más profundo que simplemente decir testamento. Ahora vayamos al Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan está realmente planteado de acuerdo a las fiestas santas de Dios. Ahora vayamos a Juan 2 y encontramos de nuevo la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, las cuales guardó Jesús. Y si hemos de seguir sus pisadas, las vamos a guardar nosotros también. Ahora, alguien seguramente dirá, no, Jesús hizo esto porque él estaba bajo el antiguo pacto. No es así. Jesús no estaba bajo el antiguo pacto cuando estuvo aquí en la tierra. Él estaba bajo un pacto especial con Dios para hacer el sacrificio por los pecados de la humanidad. No estaba bajo el antiguo pacto. Él lo guardaba porque así lo ordenó Dios. Guardaba sus leyes y guardó todos los mandamientos de Dios. Ahora, Juan 2:13. Ahora, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y ahí es donde sacó a todos los mercaderes y a los bueyes y cuando limpió el templo. Ahora veamos el verso 23. Entonces, cuando estaba en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta, siendo el primer día de la fiesta de panes ácimos, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que estaba haciendo, pero Jesús no se confiaba a ellos porque conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie le testificara respecto al hombre, porque él mismo sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué? Porque él era el creador y conocía la maldad de la naturaleza humana. Ahora vayamos a Juan 6. Estoy consciente de que estamos pasando por las escrituras muy rápidamente, pero esto es un repaso, y quiero que el número de escrituras tenga un impacto sobre ustedes de acuerdo con lo que estoy diciendo, para que ustedes entiendan claramente que no hay tal cosa como Navidad y Pascua Florida que puedan encontrarse en la Biblia para que las guardemos. Ahora vayamos a Juan 6, versículo 4. Entonces, la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Después encontramos que Jesús dio toda la lección concerniente a que Él es el pan de vida. Ahora vayamos al verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Usted tiene que comer su carne y beber su sangre. los cuales son simbolizados por el pan sin levadura y el vino. Y usted debe tomarlos apropiadamente y hacerlo apropiadamente de acuerdo a los mandamientos de Dios. De otra manera, como dijo Jesús, no tienen vida en ustedes. Usted no puede tomar el sustituto que el mundo tiene para la Pascua, de la comunión, la cena del Señor o la Eucaristía. Usted no tiene salvación a través de ellos. Solo por medio de Cristo tiene usted salvación. Y cuando toma la Pascua, usted significa para Dios algo muy especial que Jesús enseñó aquí en el verso 57, donde dice, como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. ¿Y cómo dijo Jesús que vivirá el hombre? De toda palabra de Dios. Entonces aquí tenemos la Pascua. Ahora llegamos al capítulo 7 y encontramos que tenemos la fiesta de tabernáculos. Verso 2. Entonces, la fiesta de tabernáculos de los judíos estaba cerca. Ahora, sus hermanos, refiriéndose a sus hermanos carnales, sus hermanos físicos que él tenía, ellos no creían en él. Y le dijeron que se mostrara abiertamente, y él dijo, no. Él dijo, verso 8, ustedes suban a esta fiesta. Yo no subo a esta fiesta ahora, porque mi tiempo no se ha cumplido aún. Y algunas personas dicen, ¿ves? Él no la guardó. No es cierto, sí la guardó. Pero no fue con ellos. Eso es todo lo que está diciendo aquí, porque mi tiempo no ha sido cumplido aún. Ahora, verso 14, pero luego, aproximadamente a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y estuvo enseñando. Entonces ahí la estaba guardando, pero no quería darse a conocer abiertamente porque aún no había llegado su tiempo. Ahora vayamos al verso 37. Entonces, ahora, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Qué hemos cubierto hasta el momento? Ya cubrimos en el Nuevo Testamento, y quiero que entiendan, en el Nuevo Testamento ya cubrimos la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés y ahora la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a ver el último gran día. Leamos. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, esto es el principio del octavo día, cuando el sol iba poniéndose, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto, él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado porque Jesús no estaba aún glorificado. Pero, ¿qué estaba guardando Jesús? La Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, tabernáculos y el último gran día. No hay seña de las llamadas festividades cristianas en el Nuevo Testamento. Ninguna. Ahora, continuemos. Vayamos a Juan. Bueno, Juan 13, ya he mencionado esto antes. Nos vamos a brincar eso. Eso habla del lavamiento de pies y es bastante importante, pero consigan el libro de la Pascua cristiana, porque en él encontrarán todo acerca del lavamiento de pies. Tenemos todo un capítulo sobre este tema, pero pasemos ahora a Juan 19. Y veamos algo que concierne al primer día de la fiesta de los panes sin levadura y cómo se le llama. Ahora, sabemos que Cristo fue crucificado en el día de la Pascua, el día 14 de Nisán, el día 14 del primer mes, y murió alrededor de las 3 de la tarde, en la tarde. Ahora, verso 31. Los judíos, por tanto, para que los cuerpos no pudieran permanecer sobre la cruz en el sábado, y la mayoría de la gente piensa que se refiere al sábado semanal, pero no es así. Esto es el sábado anual, como lo veremos. Porque era un día de preparación, porque ese sábado era un día alto, un día santo, es lo que quiere decir. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura sigue inmediatamente a la Pascua. Leemos en Levítico 23 que el día 14 del mes es la Pascua, y el día 15 del mes es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, aquí se trata de lo siguiente. Cristo murió en el 14 y el 15 se aproximaba a la puesta del sol. Y querían tomar el cuerpo de la cruz y ponerlo en la tumba. Porque ese día, ese sábado anual que se aproximaba, era un día exaltado, era un día santo. Así que ahí lo tienen, todo a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora vayamos a Hechos 2. Hechos 2, verso 1. Fíjense. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, esto significa en el griego, cuando ellos estaban cumpliendo el día de Pentecostés, el cual cae en el primer día de la semana, pero eso no tenía nada que ver con servicios dominicales, ¿ok? Como ven, lo que realmente tenemos aquí es esto. La ley fue dada en Pentecostés, en el monte Sinaí, y ahora el Espíritu Santo es dado en Pentecostés en el templo, lo cual entonces da la capacidad a quienes reciben el Espíritu Santo de guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu. Ya no más en la letra, sino en el Espíritu. Todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Los primeros cristianos estaban guardando Pentecostés, un día santo de Dios. Y ese es el día en el que Él dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si hay algunos que dicen que la iglesia comenzó en el primer día de la semana, lo cual es cierto, y por lo tanto es por eso que ellos guardan el domingo, y aún así ellos rechazan la ley, ellos están rechazando la razón misma y el propósito de Pentecostés. Y no tienen ni idea de lo que están hablando. Y entonces el Espíritu Santo fue derramado con poder. Y Pedro predicó un poderoso y tremendo sermón en aquel día, ordenándoles a todos que se arrepintieran. Vayamos ahora al verso 36. Entendamos lo poderoso que era esto. Y usted necesita pensar acerca de esto en relación con su vida. ¿Qué va a hacer con este nuevo conocimiento acerca de los días santos de Dios? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se arrepentirá y cambiará? ¿Se compungirá de corazón? ¿Trabajará con usted el Espíritu de Dios para abrir su mente y su corazón? ¿O se va a enojar y se va a enfurecer y va a cerrar su corazón y su mente? Y va a decir, bueno, es que eso es lo que me han enseñado, eso no es lo que me han enseñado desde que era un niño. Es que yo he sido un bautista toda mi vida. Y cuando uno es bautista lo es para siempre. ¿Dónde está entonces el arrepentimiento? Arrepentirse significa dar la vuelta, volverse a Dios. Ahora noten lo que dice aquí en Hechos 2:36. Pedro dijo, por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. ¿Y por qué fue crucificado? Para llevar sus pecados. Por eso es que usted necesita arrepentirse. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. ¿Está usted compungido en su corazón? ¿Es Dios capaz de moverlo? ¿Puede responder al Espíritu de Dios y dejar que su mente y su corazón se abran al Espíritu de Dios para que lo guíe al arrepentimiento igual que a estas personas? Ellos fueron los primeros en la iglesia. ¿Piensa usted que va a entrar en la iglesia de Dios de algún otro modo diferente a estas personas? Por supuesto que no. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, aquí está lo que tenemos que hacer, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Y el bautismo, ustedes necesitan solicitar el CD, el significado completo del bautismo. Esto es mucho más que simplemente un ritual religioso por el que ustedes pasan. Tiene un significado profundo y tiene el significado de aplicar el sacrificio de Cristo personalmente a usted en lo individual. Y el camino de Dios es tan profundo y tan grande y tan magnífico que usted necesita comprensión. Usted necesita que se le abra la mente. Usted necesita arrepentirse. Necesita ser bautizado. Necesita recibir el Espíritu de Dios, el cual le dará la fuerza y el entendimiento para vivir en el camino de Dios, para guardar sus mandamientos y para amar a Dios con todo su corazón. Esta información es importante y es vital. Es información para salvación. Usted no puede rechazarla simplemente y seguir en su camino. Usted no puede simplemente decir, bueno, eso es lo que tú crees y esa es tu religión. Escuche, si yo le predico la palabra de Dios y la palabra de Dios es algo sobre lo que Dios dice que será juzgado, entonces sepa que ha escuchado la palabra de Dios Y eso es lo que Dios quiere que escuche. Y si yo no le predico la palabra de Dios, ¡ay de mí! Así son las cosas. Tienen que entender eso. Ahora continuemos. Vamos a ver lo que hicieron los apóstoles. Ustedes recordarán que fuimos a lo largo del libro de Hechos haciendo un repaso respecto a cómo los apóstoles guardaban el sábado a lo largo de todo el libro de Hechos. ¿Se acuerdan de eso? Ahora vayamos aquí a Hechos 12 y veamos algo. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes extendió sus manos para perseguir a algunos de aquellos de la iglesia y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Y cuando vio que esto agradó a los judíos, procedió a prender a Pedro también. Ahora, aquellos eran los días del pan sin levadura. Entonces, Lucas está escribiendo esto para registrar qué temporada era cuando estaban guardando esto, cuando esto ocurrió. Si no hubieran estado guardando los días de panes sin levadura, ¿por qué registrar qué sucedió durante los días de panes sin levadura? Si hubieran estado celebrando la Pascua Florida o Easter, hubiera dicho durante la Pascua Florida o Easter. Y así es aquí es donde los traductores de la versión inglesa King James ponen la palabra Easter, la cual es una traducción incorrecta. Si tienen acceso a esta versión allí, lo pueden leer, lo pueden ver. Y después de arrestarlo, lo puso en prisión, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados para cuidarlo con la intención de sacarlo para el pueblo después de la temporada de Pascua. Ahora vayamos a Hechos 20 y veamos lo que Pablo estaba haciendo al estar viajando, lo que estaba guardando, los días que él guardó. Hechos 20, verso 6. Pero zarpamos de Filipo después de los días de pan sin levadura. ¿Por qué zarparon después de los días de panes sin levadura? Sencillamente y obviamente porque estaban guardando los días de panes sin levadura. Y ellos estaban allí con los hermanos enseñándoles y predicándoles y guardando esos días. Este es un testimonio muy poderoso. ¿Va a creer usted la Escritura? ¿Va a creer la verdad de Dios? ¿Va a creer en las cosas de Dios o va a creerle a un hombre que le enseña una religión y que le enseña mentiras? Ahora vayamos a Hechos 24, Hechos 24, 14, y entendamos algo muy profundo respecto a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Pero te confieso que acorde al camino que ellos llaman herejía, los judíos llamaban herejía a lo que Pablo estaba haciendo con Cristo. Y lo que nosotros hacemos hoy, al estar siguiendo a Cristo, guardando la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, y el último gran día, la gente lo llama herejía. Así que nos identificamos con Pablo porque la gente también llama a nuestro camino una herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. ¿Leímos acerca del sábado y los días santos en la ley? Sí. ¿Leímos en los profetas acerca del sábado y del quebrantamiento del sábado y de las consecuencias de esto? Sí. ¿Creyó Pablo todo esto? Sí. ¿Enseñó todo esto? Sí. ¿Vivió de acuerdo a eso? Sí. ¿Guardó los mandamientos de Dios? Sí, él dice, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas, teniendo esperanza en Dios, al cual también ellos mismos reconocen que habrá una resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Esta es una declaración muy profunda, creyendo todas las cosas. ¿Cree usted todo lo que está escrito en la ley y los profetas, así como en el Nuevo Testamento? Ahora continuemos. Veamos aquí. Vayamos a 1 Corintios 16 y veamos cómo el apóstol Pablo medía su tiempo. Escuchen, si alguien trata de convencerlos que el apóstol Pablo se deshizo del sábado y los días santos, y nosotros vamos a cubrir todas las escrituras difíciles de Efesios 2 y Colosenses 2 y el fin de la ley y todas esas cosas en la serie que voy a continuar después de esta, refutando la observancia del domingo, así se va a llamar. Vamos a abarcar todo esto. y vamos a tener una explicación apropiada y verdadera de cada una de estas cosas de las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿cree usted que Pablo se deshizo de las leyes de Dios? Hagamos otra pregunta. Como Dios dio la ley, ¿qué hombre puede quitar lo que Dios ha dado? Ningún hombre. Y Jesús dijo, como ya lo vimos, no piensen que he venido a abolir o a destruir la ley y los profetas. Yo no vine para destruir, sino para completar. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, una jota o una tilde de ninguna manera pasarán de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Y luego, continúa diciendo, además, si su justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de Dios. Y él dijo, cualquiera que esté en contra de aún el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de Dios, en el reino del cielo, indicando que probablemente no van a estar allí. Así que hay muchos teólogos que guardan el domingo, que más vale que realmente lean la palabra de Dios y entiendan lo que dice. Porque si piensan que tienen salvación, más vale que piensen diferente. Porque todas las palabras de Dios dicen que no la tendrán a menos que usted haga lo que Dios dice. No habrá salvación para nadie, a menos que usted haga lo que Dios quiere que usted haga. Ok, ahora vayamos a 1 de Corintios 16. El último capítulo de 1 de Corintios. Y comencemos en el verso 7. Porque en este tiempo no me detendré a verlos, mas espero en un tiempo futuro estar con ustedes, si el Señor lo permite. Pero permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés. Así que Pablo estaba allí y guardó Pentecostés. Él no se quedó allí hasta Pentecostés para irse en el día de Pentecostés, como algunos maestros pervertidos que tuercen las Escrituras les gustaría decir. Él se quedó hasta Pentecostés para guardar Pentecostés en Éfeso. Porque una puerta grande y efectiva ha sido abierta para mí y hay muchos adversarios. Y sí, habrá muchos adversarios. Ahora leamos aquí. Ahora, si Timoteo viene, asegúrate que él esté contigo sin temor, porque él labora en la obra del Señor así como yo. Por tanto, no dejes que nadie lo desprecie, sino envíalo a su viaje en paz, para que pueda venir a mí, porque lo estoy esperando con los hermanos. Entonces hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que guardar la palabra de Dios. Ahora vayamos a 1 de Corintios 5, y veamos una sección muy profunda e importante de las Escrituras, y veremos las aplicaciones de esto. La razón por la que esto es importante es porque muchos teólogos dicen que la Pascua, panes sin levadura, y los días santos de la Biblia eran solo para los judíos, que los gentiles no los tienen que guardar. Incorrecto, no es así. Leámoslo aquí, 1 de Corintios 5, verso 6. Su jactancia no es buena. Esto es porque los hermanos allí en la iglesia en Corinto estaban dejando a un hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra, y ellos lo dejaban que siguiera asistiendo. Ellos estaban gloriando en eso, en su tolerancia, pero Pablo les dijo que lo sacaran. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Así él se está refiriendo aquí a la fiesta de panes sin levadura. Y durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura representa pecado, vanidad y la naturaleza humana. Y un poco de levadura leuda la masa entera. Y ese pecado dentro de la iglesia estaba causando que el pecado se transfiriera a toda la congregación, porque ellos estaban aceptando eso. Ahora veamos lo que Pablo dice aquí en el verso 7. Por tanto, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura. Esto significa dos cosas. Ellos se deshacían de la levadura de sus casas para guardar la fiesta de panes sin levadura. Y también en Cristo, espiritualmente hablando, ellos eran sin levadura. Ahora vean la última frase aquí en el verso 7. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. ¿Cómo es posible que la gente no guarde la Pascua cuando esta es una de las mismas funciones de Cristo? como nuestra Pascua. Cuando ustedes realmente toman las Escrituras y tratan de descifrar estas falsas doctrinas y cómo las tuercen para engañar, ven que realmente no tienen ninguna lógica. Dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, verso 8. Por esta razón, es decir, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, guardemos la fiesta. ¿Es esto estarse deshaciendo de alguna de las fiestas de Dios? No, para nada. Por mucho que tratemos de imaginarnos lo contrario, de ninguna manera. Él dice, guardemos la fiesta. Y esto se lo dijo a los gentiles en Corinto. Guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Así que la fiesta de panes sin levadura representa entonces cómo nuestras vidas se van volviendo más libres de pecado y sin levadura en Cristo. Pero el punto es que Pablo dijo, guardemos la fiesta. Primera de Corintios 11. No vamos a voltear allí, pero él dijo, en la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan y tomó el vino y dijo, tomen, coman. Él dijo, tomen, beban. Todo a lo largo del Nuevo Testamento tenemos todas estas referencias a los días santos de Dios. No hay ni una centésima de credibilidad en lo absoluto que los días paganos del domingo, la Navidad, la Pascua Florida, Halloween o el Año Nuevo deben de ser observados por los verdaderos cristianos. En todas partes la Biblia aplica el sábado y los días santos de Dios. Ahora que usted sabe esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a observar? La elección es suya.